Disconnected. Àngels Barceló.
¿Alguna vez se han parado a mirar cómo se mueve en el cielo una bandada de estorninos? Bueno, pues así es como un pequeño... No, como un equipo español, como estoy hablando de pequeños, todo me va a parecer pequeñito para irte. No, un gran equipo español ha conseguido que se muevan millones de nanorobots en la vejiga de un ratón. Suena a cuento infantil, de ciencia ficción, pero es tecnología. Jaime García Cantero, el gran Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Por comparación, la miniaturización ha sido una de las tendencias más importantes en el desarrollo tecnológico desde mediados del siglo XX.
Sin duda, sin duda. Pensemos que el primer ordenador, el ENIAC, que es del año 45-46, la Primera Guerra Mundial, era un ordenador que estaba en una sala enorme de 160 metros, que ocupaba entera, que pesaba 25 toneladas, sí. Y que en su interior, como estaba cableado, todavía era con cables, había cientos de kilómetros de cables, ¿no?, uniendo las piezas. Hoy todos tenemos en nuestro bolsillo un dispositivo que es 1 millón de veces más potente que ese ordenador y que ocupa pues
miles de veces más pequeño.
Un tamaño muy pequeño y sobre todo en el que casi todo es pantalla, porque todo va hacia ser más pequeño, menos las pantallas, que todos conocemos a alguno que en esta pandemia se ha vuelto loco con las pantallas en casa.
La cultura pop lleva mucho tiempo imaginando que nos reducimos, por ejemplo, en el año 89 con un clásico del cine infantil.
Diane, tengo que decirte algo muy importante.
¿Intentas decirme que la máquina funciona? ¿Lo saben los chicos?
Pues sí, lo saben.
Eso es fantástico.
No tan fantástico.
¿Por qué?
Porque los he encogido. Y también a los de los Thompson. Son así de pequeños, los he tirado a la basura.
He encogido a los niños. O en 2017, una visión futurista de Alexander Payne con Matt Damon, Una vida a lo grande.
Ese es Dave Johnson.
Hola a todos.
Y Carol, no tenía pinta de ser de los que se hacen pequeños.
Menguar te quita un montón de presión.
Y estás cambiando el mundo.
¿La chorrada de salvar el planeta?
Sí.
Te reduces para salvarte a ti mismo. Vivimos como reyes.
Virgen, está claro que nosotros no podemos reducirnos a nosotros mismos, pero sí podemos ir haciendo más pequeñas todas aquellas cosas que fabricamos. El ahorro de materias primas es el principal beneficio de esta miniaturización.
Bueno, es uno de los beneficios. Es un poco el que proponía esta película de Alexander Payne, ¿no? El que se van a vivir a casas muy pequeñas, pero como ellos son diminutos, les parece una mansión, ¿no? Juega un poco a esa provocación. Pero hay varias líneas en las que la ciencia y la tecnología están trabajando en esto que llamamos la nanotecnología, ¿no? El ámbito de lo muy pequeño, de lo diminuto. Uno de ellos, que hemos hablado ya aquí, que tiene que ver con lo cuántico, en esas escalas tan infinitesimales, tan pequeñas, las leyes físicas, ya lo hemos hablado aquí, son diferentes. Se puede trabajar con materiales y se puede trabajar con tecnologías cuánticas, que parece que es uno de los grandes cambios que veremos en el futuro. Pero aparte de todo esto, y quizás antes, veremos las aplicaciones biomédicas, como la que vamos a conocer hoy, ¿no? Hacer dispositivos tan pequeños, que son muy poco intrusivos, entonces pueden estar dentro de nuestro cuerpo como implantes o como soluciones médicas que pueden pues dar remedio a algunas enfermedades de las que hoy padecemos. Entonces hay muchísimas aplicaciones hoy en este ámbito de la nanotecnología, ¿no? O el ámbito de lo muy pequeño.
Vamos a conocer una de ellas porque, como dice Jaime, la miniaturización en la actualidad se mueve a escala de nanométrica. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro y 350 nanómetros es el tamaño de los millones de nanorobots que el equipo de Samuel Sánchez, investigador de ICREA en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, ha introducido en la vejiga de ratones. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Andrés.
Antes que nada, ¿por qué hace falta meter tantos nanorobots?
¿Por qué hace falta? Porque, bueno, en el campo estábamos hablando de la nanotecnología y en su aplicación en la medicina. Se sabe que, bueno, si hacemos una cosa tan pequeñita, una sola no va a tener una función. Entonces, para tratar un tumor se calcula que necesitamos millones de nanopartículas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos estudiar este movimiento colectivo, por eso necesitamos meter dentro de la vejiga pues varios millones de ellos, ¿no? Como bien decías, cómo se mueven los pájaros o los peces.
El movimiento sería lo mismo, yo hablaba antes de las bandadas de estorninos, ¿el movimiento sería lo mismo?
Pues es una pregunta que también nos tenemos que hacer aún, ¿no? Es que simplemente lo hemos visto, que ya ha sido algo alucinante ver que se mueven colectivamente. Ahora esto se abre todo un campo nuevo de entender cómo se pueden mover, cómo se pueden dirigir y cómo podemos usar este movimiento colectivo, ¿no? Este movimiento del fluido y el movimiento de los nanorobots. No lo entendemos aún. Y esto va a llevar años.
Y para que entendamos de lo que estamos hablando, yo la primera, ¿eh? Y después los oyentes, cuando pensamos en la palabra robot, claro, estamos pensando en una máquina. Entonces, si dices nanorobot, pues debe ser una máquina muy pequeñita. Pero estos nanorobots en realidad son fabricaciones químicas.
Sí.
¿De qué está hecho esto?
El robot, bueno, es como una pelota, ¿no? Yo a veces me gusta, si me permites comparar, estabas hablando de los tamaños. Yo antes utilizaba, hice unos cálculos de miniaturizáramos la Tierra al tamaño de una pelota, por ejemplo, una pelota de pádel, que acá está muy de moda, ¿no? Si sí. Esta pelota de pádel la miniaturizamos lo mismo que hemos miniaturizado la Tierra, tendríamos nada rodos. Es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Imagínate la comparación entre la Tierra y una pelota de pádel. Entonces, esto está hecho de dióxido de silicio. Este material es material muy común, están en los cristales, en la arena de la playa, de dióxido de silicio, pero si la haces a escala nanoscópica, y lo hacemos con una síntesis química, bueno, no, es totalmente biocompatible, por lo tanto, cuando lo inyectamos en el cuerpo no tiene ningún efecto secundario ni es tóxico. O sea, es cómo cambia, es interesante cómo cambia las propiedades, ¿no? Que estamos sí. hablando ahora mismo sí. de la materia cuando cambia su tamaño, cambia su estructura y bueno, y esto es, como decía, es como una pelotita, ¿no? Que tiene mucha rugosidad alrededor, que le puedes anclar lo que tú quieras, puedes poner fármaco dentro y podemos jugar mucho con este material que mesóporo.
Pero ¿cómo lo manipulas esto?
¿Cómo manipulo? ¿Cómo lo dirijo?
Sí. ¿Cómo haces que haga lo que tú quieres que haga?
Vale, vale. Entonces, estas pelotitas, estos submarinos, de hecho también lo comparamos con este viaje alucinante en la cabalada de ciencia ficción, sí. ¿no? No nos podemos miniaturizar nosotros, es lo que digo en algunas de mis charlas, pero por suerte podemos hacer cosas pequeñitas. Esos submarinos que se querían inyectar en el cuerpo es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo lo controlamos? A través de reacciones químicas también. En esta pelota le vamos a poner un motor, ¿no? Este submarino se va a mover con una propulsión y esta propulsión viene de la enzima que es la ureasa, que cuando la ponemos en la vejiga, estos nanorobots reaccionan con la urea que está en la orina. Pues nosotros pensamos, ostras, vamos a coger, si necesitamos un combustible que lo tenemos en nuestro cuerpo, que es la orina, vamos a buscar un motor que utilice esa energía química que está en la orina y la convierta en energía mecánica, que es el movimiento. Entonces, hay una reacción química, se mueve el flujo alrededor de esta partícula y este flujo se expulsa hacia atrás. Imaginamos una vez más, ¿no? Un torpedo o, sí, un, sí. o un, ¿verdad? Entonces, hace un chorro hacia detrás y la partícula se mueve hacia adelante. ¿Qué es lo interesante aquí o lo único? Que es, bueno, hace unos años ya vimos cómo se movía una, pero ¿y por qué? ¿Y cómo se mueven todas juntas, ¿no? ¿Cómo podemos dirigirlo de un lado para otro? Dentro del cuerpo, en vivo, no lo demostramos, no lo hemos visto. Sí que ahora mismo ponemos anticuerpos, que es lo que hace cuando todos estos nanorobots están llegando a la célula cancerígena, uh-huh. al tumor, sí. se quedan, lo reconoce y se quedan anclados ahí. Lo que hemos visto es que, esto ya no es en este artículo, sino que estamos trabajando en paralelo, avanzando, quizás avanzando un poco a las siguientes preguntas, ¿no? Generamos el tumor y conseguimos que cuando llega el tumor se acumule ahí, ¿no? Uh-huh. Gracias a estos receptores, ¿no?
Pero si la urea me dices que hace el papel de combustible, entonces esto sí. solo serviría para los tumores de vejiga.
No, porque esto es, bueno, ¿dónde queremos aplicarlo? Y estamos trabajando también en paralelo. Hay tumores como el de mama o el de sí. pulmón, en el que cuando inyecta el fármaco hay muy poca difusión, porque el medio es muy viscoso. Entonces vamos a entender, hay dos cosas. Primero, la propulsión, que evidentemente decía antes, ahora con la urea. Sí. Y lo segundo es que esta reacción química, lo que también hemos visto es que ayuda a hacer más líquido el medio donde se va a mover. Entonces, si llegamos a un tumor que es muy sólido, empezarán esta tropa, ¿no? Esta tropa de submarinos o de robots empieza a interaccionar con el medio y hacerlo más líquido, de forma que o bien el fármaco que lleva el nanorobot dentro va a penetrar a las zonas más profundas, sí. o bien abro ya paso, estoy haciendo camino, abriendo paso al fármaco que puedo inyectar después. Entonces,
puedes inyectar de manera convencional.
Sí, lo puedes inventar, inyectar sí, sí. a posteriori, sí, sí. y lo que tendrías que hacer es inyectar este nanorobot con un poco de urea, ¿vale? Que la urea tampoco, a las condiciones que estamos utilizando, también hemos hecho las pruebas y no son agresivas ni son malas para las células, uh-huh. y eso ayudará a hacer más líquido la parte del tumor, ¿no? Uh-huh. Y entonces penetrará el fármaco después. Entonces, sí que tenemos un par de cánceres más, que fíjate los que te he mencionado, sí. estaba mencionando estos días, que son, bueno, el de mama superado de pulmón, son los dos más comunes, ¿no? A nivel mundial, y el cáncer de vejiga, aunque no es el más conocido, pero es el más caro de curar.
Sí.
Entonces también nos ha abierto un poco de esperanza ahí, porque realmente lo que necesitamos era demostrar que estos nanorobots sirven para algo, ¿no? Dejar, en los 60 se hablaba de viaje alucinante, ¿no? Los 80, sí, 90 sí. Empezaba la nanotecnología. Bueno, vamos a hacer algo, ¿no? ¿No? Y estamos llegando ahí que ni sí, lo sí. creemos tampoco.
¿Qué me dices, Jaime?
Pues fascinante. Yo ya me quedo con esta imagen del submarino dentro sí, de nuestro cuerpo sí. disparando sí. los tumores, ¿no?
No, me parece, y la urea además como combustible. Me parece muy, muy interesante. Samuel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y más allá de los nanorobots, en dispositivos, por ejemplo, tecnológicos, ¿tú crees que se puede ir reduciendo todavía más los tamaños?
Por supuesto que sí. De hecho, como decíamos, los teléfonos móviles hoy no son más pequeños porque queremos tener una pantalla muy grande.
Porque queremos ver las películas y eso.
Se podrían hacer muchísimo más pequeños. De hecho, los procesadores, por la famosa ley de Moore, cada año son más potentes y cada año son más pequeños. Entonces, llegaremos a límites infinitesimales, muy, muy, muy pequeños. Quizás el límite, estaría en los niveles subatómicos, ¿no?
Yeah.
Nos ponía muy buen ejemplo Samuel, si la Tierra fuera una pelota de pádel, la pelota de pádel sería uno de estos submarinos, ¿no? Pues ese es el límite, que desde luego todavía está bastante lejos.
Pues Jaime García Cantero, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti.
Hasta luego.